Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Entra en vigor una tregua entre los grupos terroristas islámicos de Gaza e Israel. El número de israelíes asesinados en esta ronda de violencia palestina asciende a 4 civiles. Condenas de la ONU, Estados Unidos, Europa y España a los ataques palestinos. Unos 300 neonazis uniformados desfilaron el 1 de mayo en una ciudad alemana. Estos son los titulares, como decíamos. En la segunda parte de las noticias les hablaremos de la agenda cultural de hoy. Según fuentes palestinas de Gaza, anunciaron que se alcanzó una tregua entre los grupos terroristas islámicos e Israel que entró en vigor a las 5:30 de la mañana del lunes, hora española. Si bien el anuncio no fue confirmado oficialmente por Israel, el ejército de ese país levantó todas las restricciones a las comunidades situadas en las cercanías de Gaza hora y media después. Durante la noche del domingo al lunes, aviones de combate israelíes atacaron una treintena de blancos militares de las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica. La noche anterior también hubo ataques a instalaciones de Hamas. En total, unos 350 blancos militares de los grupos que controlan Gaza y que lanzaron al menos 690 cohetes contra las ciudades del sur de Israel, de los cuales la batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó más de 240. Mientras tanto, Tzal continúa acumulando tropas en el sur, además de tanques y blindados.
Bueno, la verdad que este fin de semana estuvo muy movido porque todo empezó. Aquí todo continúa, nada empieza, porque el conflicto en esa zona es constante y lo que tenemos son como olas, a veces en forma de tsunamis de guerras, a veces de mini guerras, a veces de operativos y a veces de mini operativos o respuestas. Ya no existen palabras para calificarlos. Israel en general cuando hace un operativo incluso le pone un nombre, pero en este caso ni siquiera se llegó a eso cuando en realidad fue un ataque masivo. 690 misiles no son moco de pavo. Como digo, la situación empezó a caldearse cuando unos francotiradores, creo que fue el viernes, dispararon y lograron herir a 2 soldados. Es decir, la acción en la frontera de Gaza con Israel, con lanzamiento de neumáticos ardiendo, ataques para penetrar en territorio israelí, los globos incendiarios, todo eso más o menos era el panorama normal y Israel no contestaba más que a nivel local. Es decir, si disparaban, pues ellos respondían. Pero en este caso, como hirieron a soldados israelíes, una respuesta, un bombardeo. Un bombardeo a escala, digamos, limitada dentro de la Franja de Gaza, que como es característico de los últimos años, diría yo, desde el 2014, se realiza en condiciones que jamás sabe que van a bombardear determinados sitios. Ellos se esconden, Israel bombardea y destruye unas instalaciones. A veces hay, evidentemente, daños colaterales, pero el tema es que en respuesta a este ataque, pues la Yihad Islámica, ese grupo que hasta ahora era un poco marginal dentro de las fuerzas que operan en la Franja de Gaza, porque estaba dominada con mano de hierro por Hamas, pues empezó a lanzar sus propios cohetes hacia la población israelí. Algunos cayeron del lado palestino, es decir, dentro de la Franja de Gaza. Incluso provocaron muertes como la de una madre y un bebé, que luego ellos enseguida atribuyeron a los bombardeos israelíes, pero que han sido por fuego amigo, como se dice, aunque sea un eufemismo poco logrado, ¿no? Y empezaron a disparar y el ejército israelí a responder, y ahí ya pues surgió durante el sábado especialmente un ritmo de bombardeos realmente impresionante en las primeras 24 horas, desde la mañana del sábado hasta la mañana del domingo, fueron más de 400 los misiles lanzados, que alcanzaron no solamente a las zonas aledañas a la Franja de Gaza, sino también poblaciones un poco más alejadas, como Ashkelon, incluso Ashdod, también en la zona de Beersheba. Pero el problema añadido es que produjeron bajas también entre la población civil israelí. Es decir, los ataques con cohetes siempre son indiscriminados. El sistema cúpula de hierro detecta un gran porcentaje de ellos y sabe si van a caer en terreno abierto o en zona poblada, pero de los que van a caer en zona poblada, algunos logran interceptar y algunos no. Y aunque la gente recibe una alerta, pues esa alerta en la zona que va justo alrededor de la Franja de Gaza es apenas de 15 segundos, en situaciones como Ashkelon o algo así, o Ashdod, puede llegar a los 45 segundos, que tampoco da para mucho, pero eso permite que alguna gente o la mayoría de la gente pueda refugiarse. Lo que pasa que en algún caso, como fue este, un señor fue la primera víctima, estaba en la calle y trató de refugiarse, no llegó a tiempo. Luego hubo más respuesta israelí y nuevas andanadas durante el domingo también. Y en esas andanadas del domingo murieron dos obreros de una fábrica y aparte de ellos, uno de los heridos graves también falleció. Con lo cual tenemos ya víctimas mortales, lo que produjo una nueva escalada en la respuesta israelí, que incluso volvió a utilizar un método que hace tiempo había quedado un poco de lado, que es el de los asesinatos selectivos, es decir, dirigidos contra personalidades y dirigentes muy señaladas dentro de la estructura de Hamás. En este caso era el encargado de los contactos económicos para las ayudas económicas de Qatar a Hamás, cuyo coche fue volado por los aires. Esto creo que ha aparecido prácticamente en todas las noticias y en las redes sociales. Pero lo que interesa también es hablar no solamente de la cantidad, sino quiénes eran estas personas que fallecieron.
El número de israelíes asesinados en esta ronda de violencia palestina asciende a 4 civiles, además de los cientos de heridos con distintos grados de consideración, varios de ellos en grave estado. Moshe Agadi, de 58 años, de Ashkelon, murió al ser alcanzado por un cohete el sábado por la noche. El mediodía del domingo fallecieron 2 personas. Siad al-Hamamada, de 41 años, domiciliado en la aldea beduina de Sawawin, en el desierto del Negev, que recibió el impacto de un proyectil en una fábrica en la que trabajaba en la zona industrial de Ashkelon, y Moshe Feder, de 60 años, cuyo automóvil fue alcanzado por un misil antitanque Kornet de fabricación rusa disparado por un terrorista palestino desde la Franja de Gaza cuando se desplazaba por una carretera cercana a la frontera, no lejos del kibbutz Yad Mordechai. El domingo por la noche fue asesinado Pinchas Menachem Presuasman, de 21 años, al ser alcanzado por un cohete que estalló en la ciudad de Ashdod cuando corría hacia un refugio para ponerse a resguardo.
Bueno, estas son las personas muertas. Habrán oído que una de ellas incluso era un árabe, un beduino, porque los civiles de Israel no solamente son judíos. Eso lo tienen que saber también los que disparan y les importa un pimiento. Es decir, lo que quieren es alcanzar a la mayor cantidad de gente desarmada frente al lanzamiento indiscriminado de proyectiles como estos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que ha propiciado esta escalada? Pues nada, estuvimos hablando ya de esto la semana pasada, cuando en realidad hubo un par de lanzamientos de proyectiles de yihad islámica, y lo atribuimos a una crisis interna dentro de la organización, porque Yihad Islámica está dirigida desde el Líbano y las fuerzas locales en la Franja de Gaza quisieron demostrar que ellos son independientes y que tienen una agenda propia, que en este caso significa decir no y, digamos, impedir que Hamás e Israel lleguen a algún tipo de acuerdo o de tregua de largo alcance en estas cuestiones, porque ellos quieren convertirse en los líderes de la fuerza que se opone por principio a cualquier situación en el Estado de Israel. Esto nos lleva como a una paradoja, ¿no? Es decir, que frente a la violencia y a la indisciplina del grupo Yihad Islámica, pues jamás tiene que asumir las labores de policía para defender a la población civil israelí, y no lo realiza de la forma que puede llegar a evitar estos desenlaces. Así que incluso en estos días pues se ha descubierto un túnel que había excavado la Yihad Islámica y que se internaba unas decenas de metros dentro del territorio israelí. Es decir, que también tenían previsto actuar como Hamás. Es decir, que también tienen dentro de la Franja de Gaza una infraestructura mucho mayor de la que la gente o los medios hablan, porque puede ser de que no sean una mayoría visible, pero sí que están accediendo a recursos como misiles, como materiales para excavar y consolidar túneles de ataque, etcétera, etcétera. O sea que la situación se está poniendo realmente inmanejable, y hay voces que empiezan a apuntar de por qué justamente ahora, y algunos han aventurado que porque el domingo que viene es Eurovisión, y entonces esto serviría de amplificador a la propaganda palestina, el mostrarse. Yo creo que, bueno, especialmente el primer ministro israelí Netanyahu, lo del Eurovisión realmente es lo que menos le importa. Es más, él ha demostrado muy poco entusiasmo por apoyar la existencia de este festival que se festejará el domingo. No olvidemos que también el miércoles es el día en recuerdo de los caídos por las distintas guerras de Israel, y al día siguiente, el jueves, el día de la independencia según el calendario hebreo. Es decir, que son fechas también significadas para demostrar la oposición de los palestinos. Pero creo que lo que ha pasado este fin de semana no responde a realmente una iniciativa planificada, sino que estamos en una situación tan caótica, que es un poco parecido al efecto mariposa, pero en una escala mucho más comprimida, y realmente cualquier situación puede desencadenar una violencia como la que hemos vivido en las últimas 48, 72 horas.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel y pidió a todas las partes contención para evitar una nueva escalada de violencia. Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que apoya a Israel al 100% en la defensa de sus ciudadanos, dijo. También se pronunció el domingo la máxima responsable diplomática de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien señaló que la Unión Europea reitera su compromiso fundamental con la seguridad de Israel. La Federación de Comunidades Judías de España y todas las comunidades que la integran ha pedido al gobierno español que condene sin paliativos la andanada de misiles y proyectiles que se han disparado desde la Franja de Gaza contra la población civil israelí. El gobierno español expresó su condena de los ataques masivos lanzados desde Gaza, que califica de agresión inaceptable e indiscriminada contra la población civil. Termina diciendo: israelíes y palestinos tienen derecho a vivir en paz y seguridad.
Claro que sí. Lo único que tengo que decir respecto a la declaración española es que esta parte es la parte más bonita y mejor redactada, porque después otra vez llaman a la contención a Israel, no mencionan a Hamás, no mencionan la palabra terrorismo, es decir, ataques ataques de qué, de histeria, no, ataques terroristas con una intención clara. Lo que sí es positivo que hacía bastante tiempo que no veíamos, digamos, que tantas instituciones internacionales o relevantes de la diplomacia se pronunciaran, desde las propias Naciones Unidas, Antonio Guterres, e incluso la Unión Europea, aunque no todos los renglones son tan bonitos como el que contamos. El único que lo hizo sin ambages, como era de esperar, era el presidente Donald Trump. Y el gobierno español, bueno, tenemos que contentarnos con que lo hicieron, aunque lo hicieron ya cuando la tregua era efectiva. Es decir, este comunicado habían tenido que sacarlo el sábado o el domingo, sacarlo hoy lunes, cuando ya la cosa se ha calmado. Llamando a la contención, pues queda un poco como mandar unas flores al entierro de un pariente muy cercano al que no se ha ido a visitar hace mucho.
Un desfile de unos 300 neonazis en actitud marcial, uniformados y portando antorchas por la ciudad de Plauen, al este del país, coincidiendo con la jornada del 1 de mayo, desató las críticas de la izquierda y de la comunidad judía de Alemania, que calificó la marcha de terrorífica. Las imágenes recibidas desde esa ciudad del Land de Sajonia recuerdan el más oscuro capítulo de la historia alemana, según denunció el presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster. El grupo parlamentario de la izquierda en ese estado federado, así como en las filas de los verdes, se ha instado a esclarecer responsabilidades por la autorización de esa marcha que discurrió entre un poderoso despliegue policial. En los vídeos difundidos por las redes sociales se escuchan consignas como "extranjeros fuera" y otros gritos xenófobos.
Bueno, ¿qué vamos a decir de esto? Una marcha de neonazis en el pleno corazón de Alemania. Algo que realmente no pensábamos que íbamos a ver. Yo qué sé, hace 20 años era impensable esto. Incluso, bueno, los más agoreros tras la reunificación alemana en el año 91, pues pensaron, digo, igual ahora si los alemanes se vuelven a juntar, igual vuelven las consignas de una Alemania unida, fuerte. Pero nunca que el nazismo ya no es neonazismo, es el mismo nazismo de siempre. La gente van uniformados y están al borde de la ilegalidad, porque la Constitución alemana de posguerra prohíbe la utilización de algunos símbolos. Pero se puede exactamente hacer la misma ideología disfrazándose con apenas unos centímetros de diferencia en el logotipo y en las banderas, y que todo el mundo sepa exactamente quiénes son. El hecho de que hayan sido 300, uno dice, bueno, no son muchos, pero esto es lo que se decía hace muchos años de los partidos y los grupúsculos de extrema derecha. Decían, son, como decir, un fenómeno marginal, un fenómeno minoritario y marginal, y que estamos viendo que hoy en día en toda Europa ya han dejado de ser, primero, minoritarios y marginales, y que se están convirtiendo en grupos y partidos políticos con una ideología que no siempre reivindica exactamente el antisemitismo, pero que reivindica unos valores que son los mismos que propiciaron el Holocausto. Es decir, que Europa es una cultura hegemónica cristiana y que los inmigrantes son no son bienvenidos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, espero no tener que dar este tipo de noticias muy a menudo, pero me temo que no va a ser algo totalmente anecdótico.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en esta segunda parte de las noticias de Radio Sefarad En la agenda cultural, hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para comenzar la semana hablando de temas diferentes, ¿qué traes, qué tienes?
Pues mira, vamos a empezar situándonos en Mauthausen. Ya nos adelantaba Concha Díaz Berzosa el homenaje que todos los años, el viaje que se iba a realizar para unirse al homenaje anual a las víctimas españolas de Mauthausen, a las víctimas de los nazis en este campo. Y también ha acudido a este homenaje la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que bueno, que se ha unido a pues esos actos de recuerdo a las a estos españoles que murieron en Mauthausen y en otros campos. Lo que pasa es que ha sido una presencia bueno, que de la que tenemos que hablar desde la desde el lado de la polémica, porque aparte de, o sea, imagínense, o como muchos de ustedes sabrán, hay como monolitos o estatuas o lugares destinados al homenaje de determinados colectivos. Uno de ellos, desde hace 2 años, es el destinado a los republicanos deportados catalanes. Entonces la ministra estaba participando en el homenaje a estas víctimas de Mauthausen, estas víctimas catalanas, cuando la directora general de Memoria Democrática de la Generalitat, Gemma Domènech, utilizó este homenaje para recordar a los presos políticos en prisión preventiva por la, ya saben, por la organización del referéndum ilegal de octubre de 2017, entre otras cosas. Entonces, la ministra abandonó este homenaje, pero sí participó al completo en el del resto de españoles. Allí depositó un ramo de flores ante otra placa en recuerdo a estos españoles y dijo: "Volvemos para saldar una deuda con nuestra historia y tributar un acto de justicia y reparación a las víctimas. El Gobierno quiere así honrar la memoria de estos españoles que representan una parte fundamental de la historia democrática por su ejemplo insuperable de sacrificio y lucha por la libertad". De hecho, el Gobierno español este pasado domingo ha publicado una esquela en su memoria en los principales diarios de tirada nacional. Y recordarles que el 5 de mayo, bueno, pues ya se ha instituido como Día Nacional de Homenaje a estos españoles víctimas de los nazis. Delgado ha recordado que en este y otros campos dependientes estuvieron recluidos un total de 7.532 compatriotas, de los que murieron 4.816, la mayoría en el subcampo de Gusen. Pero también hubo españoles, ha dicho la ministra, en los campos de Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwitz, Flossenbürg, Nassweiler, Neuengamme, Stutthof o Sachsenhausen, y a todos ellos, además de, por ejemplo, además de Ravensbrück, entre otros, y bueno, también a ellos ha dirigido este homenaje y quiere recalcar la evidencia de que ellos constituyen la evidencia de que España fue parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aunque este hecho se haya silenciado durante años.
Bueno, pues con este acto nos centramos en ese homenaje, dejando un poco de lado esa polémica aparte, que también hay que resaltar, pero comenzamos así la,
claro, por supuesto,
la agenda cultural.
Para la noticia para nosotros importante es este
homenaje en sí,
en el que han participado Amical de Mauthausen y otros campos y numerosas personas llegadas desde España a Mauthausen, pero bueno, había que comentar también la utilización política de estos homenajes
de estos actos.
Generalitat.
Continuamos ahora sí con la agenda. Cuéntanos, ¿qué más tienes?
Pues mira, ahora nos vamos a Segovia, porque allí se celebra la primera jornada de turismo judío y que bueno, que va a consistir en conferencias, en una serie, les ponemos el link para que lo vean, en una serie de conferencias, de intervenciones, de talleres, para dar un poco a conocer las características especiales que puede tener el turista judío o el turista israelí. Van a participar, por ejemplo, las responsables de Kosher Time, o nuestra querida Alejandra Abulafia, que ya saben que es experta en los recorridos turísticos relacionados con lo judío, y también, por supuesto, Claudia Santos, que es la concejala de turismo, que siempre está tan activa en este tipo de iniciativas que quieren recuperar y revalorizar el legado judío de Segovia. Así que les recomendamos que, para más información, pinchen en este enlace antes de oírnos contarles que el Atlético viaja a Jerusalén para disputar un partido amistoso contra el Beitar. Uh-huh. El escenario del encuentro será el Teddy Stadium de Jerusalén, y de este modo el Cruz Rojiblanco repetirá su modus operandi de la pasada temporada, cuando acudió a Nigeria para medirse a un combinado de jugadores del país apenas 2 días después de cerrar la temporada española. En este caso el Atleti ha elegido Israel, y tiene sentido porque este viaje acercará aún más al club a este país en el que ya Israel está de algún modo, y lo judío está presente en el Atleti. Primero por el origen de su principal patrocinador, Plus 500, que ya saben que es una empresa israelí, y también porque ha entrado en su accionarado, Idan Ofer, uh-huh, un empresario israelí. Así que, bueno, muchas conexiones entre el Atleti y Jerusalén y los judíos.
Bueno, nosotros no tenemos acciones en el Atleti ni en esa empresa que lo patrocina, pero sí tenemos confianza en que ganen los rojiblancos. Ah, pero que ganen mejor.
A ver si los del Beitar van de blanco.
Bueno, no sé si cerramos así. Yo creo que sí, ¿no? No tenemos nada más.
Cerramos así, Alex.
Pues nada, nos vemos aquí en las noticias de Radio Sefarad en nuestra página web www.radiosefarad.com.